La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
9 y 14 minutos. Vamos ahora a hablar de demografía, de población, de la aspiración que tiene la Junta de Andalucía de que nuestra comunidad pues alcance los 10 millones de habitantes en el plazo de 25 años, en 2050, y que ello suponga además pues incrementar el PIB, el Producto Interior Bruto de nuestra economía, a la media nacional. Es Andalucía una comunidad pues la más poblada de España, ya saben ustedes, con más de 8 millones y medio de habitantes, que en general no tiene un problema generalizado de despoblación y que actualmente sigue creciendo, pero por la inmigración, por el saldo migratorio, ya que el saldo vegetativo de funciones y nacimientos pues es negativo también, como en el resto de España y en muchos países de nuestro entorno. Para hablar de demografía, pues tenemos hoy, saludamos al coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, ingeniero de telecomunicaciones, fundador además de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Para ir poniéndonos un poco sobre la pista, ¿despoblación y reto demográfico son la misma cosa? ¿Estamos hablando de lo mismo?
Bueno, a mí la expresión reto demográfico me parece un poco, perdone que sea tan directo, un poco patética, porque esto no es que sea un concurso, no es que sea, se habla de un, tenemos un problema muy grave de baja natalidad, de envejecimiento y en partes de España de despoblación, cosa que efectivamente en Andalucía es donde menos está, se da todavía. Pero a mí no me gusta hablar de reto demográfico. Despoblación sí, es una cosa concreta. Lo otro parece casi como nos lleva como un concurso, ¿no?, de la televisión, el reto de conseguir 50 puntos. Sí, a mí me parece frívolo, ¿eh? De verdad que me parece frívolo para el problema que tenemos de verdad. Vamos a ver, España tiene un gravísimo problema de falta de nacimientos. Tiene un verdadero, digamos, eso sí sería un reto, pero no de concurso, de integración de la inmigración. Es decir, la inmigración es una cosa que bien integrada es maravillosa y mal integrada puede hasta crear fracturas sociales y destruir un país. Es solo los extremos, ¿no? Los dos extremos teóricamente posibles, y no hay más que ver lo que está pasando por ahí fuera, en Francia, en Bélgica, lo que pasó hace el otro día en la localidad de Gerona, de Salt, ¿no? Uh-huh. Donde hubo buenos disturbios, ¿no? Entonces, insisto, tenemos un problema sobre todo de falta de nacimientos y de gestión de la inmigración. Y luego en algunas zonas, en la España interior profunda, que se suele decir que no es Andalucía en este caso, hay un problema de despoblación creciente. Lo que pasa es que ese problema, en el fondo, anticipa lo que pasará en toda España si no nacen niños.
Eso no es un problema reciente, se va acumulando. ¿Cuándo dejamos de querer tener hijos en nuestro país?
Pues la natalidad empezó a caer de forma preocupante a partir de 1977. Bueno, un año que caiga no pasa nada, pero es cuando empieza una serie de caídas tremendas, dura como 20 años. Luego hay un pequeño repunte, sobre todo por la llegada de inmigrantes, y luego vuelve a caer muy fuertemente. Históricamente ya, en realidad, hace 50 años nacían menos niños que hace 100 años, por ejemplo, hace 150 años. Lo que pasa es que se morían muchos menos. Aquí se han juntado dos fenómenos, menos no solo en España, sino en muchos más sitios. A partir de la segunda mitad del siglo XIX empiezan a caer la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer, pero cae más la mortalidad infantil y juvenil. Aunque se tienen menos niños, en lenguaje coloquial cunden más, porque muchos más llegan adultos y entonces, de hecho, no se nota nada. Aunque hay menos niños, hay hasta crecimientos de población más fuertes que nunca. Pero eso se agota en el momento en que siguen cayendo los nacimientos, la mortalidad ya no cae más porque es casi cero, y entonces empezamos a entrar en un territorio que es el de estar por debajo del nivel de reemplazo en los nacimientos, de que no se puede reemplazar la población que va muriendo con la que va naciendo, ¿no? Andalucía estaba mejor que la media de España, y sigue estando mejor. Lo que pasa es que cada vez por menos, o sea, por desgracia se parece cada vez más al resto de España, que está fatal.
¿Podemos relacionar la baja natalidad con el bienestar económico?
Históricamente, por desgracia, digo por desgracia porque no queremos renunciar al bienestar económico, a más bienestar económico se han tenido menos niños. Aunque la gente hoy día dice que hay un problema de precariedad laboral, que es verdad, y de acceso a la vivienda, que es verdad, y tenemos problemas graves, y entonces dicen eso es la causa que no tengamos niños, históricamente es al revés. Las sociedades más prósperas, pues se ve que se lo piensan más, la gente se acomoda más, pierde esa capacidad de esfuerzo, ¿no? Que tienen las personas que a veces no tienen tantos medios, pues son más esforzadas, ¿no? Y entonces tener niños es una cosa que tiene esfuerzo, luego una gran recompensa afectiva, ¿no? Una gran recompensa vital, es la promoción de tu vida, es una maravilla. Pero no hay atajo sin trabajo. Es decir, no es gratis. No es gratis, no solo en términos económicos, sino en términos de esfuerzo. Entonces, parece que es así. O sea, realmente las sociedades que han prosperado más tienen menos niños, y eso ya se veía, incluso hubo gente, Benjamin Franklin, a mitad del siglo XVIII, ya lo vio en la América preindependiente. Dice, según veo que la gente va prosperando, tiene menos niños. Ya lo observó entonces.
Hoy solamente hablamos, o de las pocas veces que hablamos, de la pirámide poblacional, que en nuestro país está invertida, está hacia
Sí.
abajo. Es para poner en duda la sostenibilidad de las pensiones, que parece que es lo único que nos interesa, el sistema público de pensiones. Pero ¿qué otras consecuencias económicas tiene?
Sí, me alegro de lo que acabas de decir, porque hay muchas más consecuencias, no solo económicas, sino afectivas y de todo tipo. Vamos a ver, si una sociedad carece de menos gente y solo van quedando viejos, pues hay un problema de pensiones, hay un problema de economía, hay un problema de, digamos, una desertificación afectiva. O sea, tenemos, en cuanto a lo que es el gasto público, claramente hay un gasto creciente en pensiones a soportar por una población activa menguante. Hay un gasto en sanidad. Los mayores consumen mucha más sanidad que los jóvenes. Y ese gasto, además, por cierto, no se puede regular de la misma forma que las pensiones, con una fórmula que a veces se contienen, a veces no. O sea, va en función que o no cuidamos bien a nuestros mayores o se gasta más, ¿no? Aunque se pueda racionalizar también el gasto sanitario. Hay gasto que no es exactamente médico, lo que llamamos ahora dependencia, que son cuidados, digamos, de personas que no se pueden valer por sí mismas, que no son médicos los cuidados, pero hace falta. O se le cuida, o lo cuida alguien externo, a un anciano desvalido, o el anciano pues queda fatal, ¿no? Y luego tenemos, en lo que es la propia economía, la dinámica de la economía, pues una sociedad de viejos es mucho menos emprendedora, es mucho menos innovadora. La clave del crecimiento económico, que es una cosa que nos hace muy felices a los seres humanos, es la innovación, el incremento de la productividad. La productividad en una fuerza laboral que esté envejecida es menor que una fuerza laboral, el crecimiento de la productividad de una fuerza laboral joven. Eso también es malo. El consumo se resiente, es decir, la economía funciona, como se decía toda la vida, si se hace gasto, ¿no? Hay que hacer gasto, ¿no? Se decía en los pueblos, ¿no? Bueno, pues si los viejos gastan menos, quitando sanidad y cosas médicas, pues tienden a consumir menos, comen menos, viajan menos, vamos, depende del estado de salud que estés, pero vamos, se consume menos. O sea que tenemos la inversión, ¿para qué hacer nuevas casas en una población que se estanque, ¿no? O sea que per se el problema este de falta de niños económicamente tiene muchas derivadas, casi todas malas. Y luego tenemos, pero hay un problema más gordo para mi gusto incluso, que es el problema afectivo, ¿no? La gente que no tiene niños, que no, los niños sin hermanos, cada vez hay más gente que vive sola. En España se ha disparado y en Andalucía igual. La cifra de Andalucía no la puedo dar ahora, bueno, no me la sé. Pero a nivel nacional, hemos pasado, en 1970 había 660.000 personas viviendo solas en España, 660.000, y el último dato del INE son 5,4 millones. En 55 años. En esos 55 años la población española aumentó un 50%, en gran parte precisamente por la inmigración, pero es que el número de personas que viven solas se ha multiplicado, pues yo qué sé, por 8. El porcentaje de personas que viven solas se ha disparado. Antes, hace 1970, no llegaba al 2% de la población española, ahora está por encima del 11 y tirando al 12.
La inmigración que decía usted puede ser solución o problema, depende cómo se integre. Y le voy a hacer una pregunta metiendo entre interrogantes un titular que he leído en prensa. ¿España y el resto de Europa han subcontratado la natalidad?
O sea, la inmigración puede ser solución parcial, nunca puede ser solución total al problema de falta de niños, por dos razones importantes. En el punto de vista económico, la inmigración que viene es una inmigración mayoritariamente poco cualificada o con una cualificación más baja que la población nacional, y aparte que tiene de entrada la que no sepa el idioma, como los hispanoamericanos, pues tiene una barrera de idioma que tiene que, digamos, que cubrir, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico no es una sustitución perfecta, pero desde el punto de vista afectivo que decíamos, Yo no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo si no he tenido hijos y me dé cariño. Es que no puedo, cuando sea viejo, desde el punto de vista afectivo, y no estoy entrando en debates identitarios, en si España será la misma, si en vez de haber 40 millones de españoles hay 40 millones de nigerianos, ¿no? Eso ya vamos a dejarlo aparte. Pero desde el punto de vista de que si no tenemos niños, los subcontratamos, como está diciendo, eso no puede salir bien. Eso no puede salir bien, es un pensamiento patético porque es decir, nosotros nos negamos a hacer algo que en el fondo es una especie de deber, que es el que haya reemplazo de las generaciones y que vengan otros, como hay otros países más pobres, de gente más pobre, pues que tengan hijos por nosotros y vengan aquí y nos solucionen, nos saquen las castañas del fuego. Eso no puede salir bien. Parcialmente, en parte sí, o sea, en parte la inmigración palía, claro que sí, la falta de mano de obra nativa. Mientras los países que nos mandan los inmigrantes además no se desarrollen, porque según se van desarrollando, el Marruecos de ahora está muchísimo más desarrollado y es más próspero que el de hace 50 años. Es decir, la esperanza de vida en Marruecos ha aumentado una barbaridad, lo cual significa que está mucho mejor. Entonces, la propensión a emigrar de un marroquí, pues lo normal es que decaiga, y de un marroquí y de un colombiano y de donde sea, porque los países, piénsese que en esos países además antes tenían una natalidad muy muy fuerte, y efectivamente al llegar también a ellos la medicina occidental y el agua potable más generalizada, etcétera, tuvieron crecimientos de población muy fuertes y eso hacía que muchos jóvenes pues no tuviesen ahí trabajo y quisiesen irse, ¿no? Según en ellos también ha caído la natalidad, porque también ha caído, pues ese problema les va desapareciendo. O sea, la propensión a emigrar de gente de fuera de Europa hacia Europa va a tender a decaer. Y nosotros, al estar más envejecidos, vamos a ser menos atractivos. Yo soy asturiano de nacimiento. Asturias es una de las regiones más envejecidas de Europa. Tiene la menor tasa de fecundidad de toda Europa después de la de Canarias. Entonces, Asturias tiene mucho menos inmigración que el resto de España. En Galicia también, es decir, que los sitios muy envejecidos no traen inmigración porque no son dinámicos. O sea que con inmigración podemos solucionar una parte del problema, pero si lo fiamos toda la inmigración, que es yendo a lo que nos ha traído esta llamada, el plan de la Junta de Andalucía, sería todo por inmigración. Todo ese crecimiento, tal como vamos, sería única y exclusivamente por inmigración. Y además, una inmigración en volúmenes tremendos, porque Andalucía está trayendo solo el 10% de la inmigración que viene a España. Para que se cumpla ese plan, harían falta, teniendo en cuenta que hay ese saldo negativo que decía entre nacimientos y muertes, decíamos al principio de la entrevista,
Para llegar a los 10
pues
millones
harían.
faltaría 1,5 millones.
Faltaría 1,5 millones, pero con los que si siguen las cosas como están, como van a desaparecer. A lo mejor 200.000 o 300.000 andaluces por más muertes que nacimientos, haría falta todavía más, 1,8 millones a lo mejor haría falta, pero si Andalucía trae solamente el 10% de la migración de España, eso quiere decir que a España vendrían 18 millones.
Bueno, el Banco de España dice que necesitamos hasta 2053 24 millones.
Bueno, no saben, a veces yo creo que no saben de lo que hablan, porque esas poblaciones no se asimilan en esos rangos. De hecho, tenemos un problema que tenemos con la inmigración en España, que no es culpa de los inmigrantes, es una cosa derivada de nuestro estado de bienestar, es que atraemos mucha más inmigración de la que necesitamos para el mercado laboral. O sea, desde mediados de 2015 hasta primeros del 2025, a España han venido 3,5 millones de inmigrantes adicionales, 3,5 millones. Bueno, España en ese periodo de tiempo no ha bajado de 4 millones de parados reales. Entre los parados, un parado es alguien que no tiene trabajo y dice que está buscando empleo. Entonces le preguntan en la encuesta de población activa y, usted es un parado. Pero hay otras personas que no tienen trabajo, pero no buscaron trabajo por la razón que sea y quieren trabajar, porque puede ser alguien que sea una ama de casa y no, yo no quiero trabajar fuera del hogar. Vale, perfecto. No, no. Una persona que quiere trabajar. Bueno, pues sumando esas dos categorías de personas, no hemos bajado de 4 millones de parados en los últimos 9, 10 años. Bueno, no hemos bajado de 4 millones desde 2008, pero bueno, hablo de 2015 porque es donde pongo de referencia para esta llegada
La
de
última
inmigrantes.
estadística. Y
Como
hay.
con 4 millones de parados, ¿cómo te pueden venir 3,5 millones de inmigrantes? Pues solamente si hay un estado de bienestar que les garantiza que aunque no encuentren trabajo van a poder vivir.
¿Hay algún país, para cerrar la entrevista con algo de esperanza en este aspecto, que haya conseguido superar, podamos decir así, este invierno demográfico?
A ver, el único país occidental que tiene una tasa de natalidad sana es un país absolutamente singular, que ni siquiera está en Europa, que es Israel, ¿no? Israel se considera un país occidental. Entonces tiene una tasa de hijos por mujer de cercana a 3, lo cual se debe en gran parte a que tiene unas poblaciones, a parte de su población es muy religiosa. La gente más, los famosos ultraortodoxos y ortodoxos tienen más hijos que la media. Es el único país, pero claro, no es comparable con, no es un país típico de Europa ni de Norteamérica, ¿no? Es decir, que entonces no hay ninguno hasta ahora que lo haya conseguido. Pero mi opinión es que no se ha hecho en serio, no se ha tomado nadie en serio el esfuerzo de. Vamos a ver, antes se tenían niños con unos modelos familiares que funcionaban. La sociedad ha cambiado mucho, es indudable. Pero si
Pues
no recuperamos.
esas medidas se las vamos a tener que dejar para otro día porque nos quedamos sin tiempo. Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEO, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buen día.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.